Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Terminamos semana en la que se han notificado casi 12.000 nuevos casos de COVID, la cifra más alta de contagios en los últimos dos meses. La realidad es que ha habido un repunte de casos. En estos primeros 23 días ha habido el doble de contagios que en marzo. Suben los positivos, pero la vacunación se nota. El 22% de la población ha recibido al menos una dosis y eso ha provocado que el número de muertos sea tres veces inferior al de marzo. Casi 6.000 muertos el mes pasado frente a 2.000 de abril, que ya son, ¿eh? Cifras durísimas, pero la tendencia es muy clara. Desde Bruselas nos piden que seamos optimistas. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pronostica que para julio el 70% de la población adulta estaremos vacunados. Adelanta en dos meses su pronóstico anterior.
So in other words, the EU vaccination campaign is on track. Yes, we have had.
La campaña de vacunación va por el buen camino. Hemos tenido dificultades al principio, retrasos, problemas de producción, pero podemos cumplir con los objetivos gracias a nuestra cartera de vacunas y a compañías como Pfizer.
Thanks to strong and reliable suppliers like BioNTech, Pfizer.
Hoy la Agencia del Medicamento Europea ha vuelto a insistir en los beneficios de la vacuna de AstraZeneca, que son superiores a los riesgos. Claro, pide poner sí o sí la segunda dosis del mismo fármaco. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El estudio de la EMA concluye que todos los que se han puesto la primera dosis de AstraZeneca se tendrían que inyectar la segunda y nada de combinar vacunas, sino continuar con la segunda dosis del fármaco desarrollado en el Reino Unido. Lo explica Noel Wathion de la Agencia Europea del Medicamento.
El comité en este momento y con la información disponible recomienda que se tiene que poner la segunda dosis de AstraZeneca 4 o 12 semanas después de la primera dosis, respetando la información del producto.
Esta recomendación de la EMA incluye a los menores de 60 años que solo se han puesto la primera, que aquí en España son unos 2 millones. En cualquier caso, la Agencia Española del Medicamento ha asegurado en un comunicado que esa postura de la EMA es orientativa y que las decisiones las tomarán las autoridades de salud pública de nuestro país.
Mientras, la campaña de vacunación en Cataluña sigue generando polémica por la discriminación a policías nacionales y guardias civiles. Hoy, el Tribunal Superior de Justicia catalán ha ordenado al gobierno que explique, al gobierno de la Generalitat, que explique sus motivos. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El Tribunal Superior de Justicia quiere saber el motivo por el que la Generalitat paralizó la vacunación de policías y guardias civiles. De hecho, los agentes vacunados de estos dos colectivos no llegan al 20% en Cataluña. La Generalitat puede presentar alegaciones y cuando se resuelvan, el Tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la actuación del Govern. Lo que no ha aceptado el Tribunal son las medidas cautelarísimas que solicitaban los sindicatos JUPOL y JUCIL para obligar a la Generalitat a tomar de forma urgente la vacunación a policía y guardia civil. En su denuncia, los sindicatos exponen que solo se ha vacunado a los agentes entre 60 y 65 años, al no considerarles un servicio público esencial. Sí están recibiendo la vacuna, en cambio, Mossos de Escuadra, policías locales, bomberos o miembros de Protección Civil, a quienes el Govern sí considera servicios esenciales.
La crónica política del día pasa por la tensión en la campaña electoral madrileña. En las últimas horas ha estado marcada por las cartas con amenazas de muerte que han denunciado Grande Marlaska o Pablo Iglesias, también la directora de la Guardia Civil. El líder de Podemos responsabiliza a Vox de esa agresividad.
No se puede consentir lo que está pasando, demasiada impunidad, demasiado blanqueamiento, que es el mayor peligro para nuestra democracia. Yo he presentado una denuncia en comisaría y espero que haya una respuesta judicial y que se produzcan detenciones.
Se produzcan detenciones si piensa que lo ha mandado, faltaría más, por supuesto, si es que es verdad que lo ha mandado. Pero que se ponga tan estupendo, el de la azotaría hasta que sangrará, el de el que se emociona al ver patear a un policía, el de rodea al Congreso o el que justifica las pedradas de hace 15 días, también tiene tela, ¿eh? Ay, por Dios, qué piel más fina. Bueno, hace unos minutos Santiago Abascal cuestionaba la veracidad de esas cartas.
Es que esto apesta a montaje. Y precisamente por eso, Vox ha anunciado que acudirá a los tribunales para denunciar estas presuntas amenazas, para que se investiguen hasta el final.
Precisamente, hace unos minutos se ha pronunciado sobre este lío Isabel Díaz Ayuso.
Las polémicas venden. Condeno la violencia, venga de donde venga. Sea un escrache, sea acordonar una casa o, por supuesto, sea enviar unas balas. Lo que no puede ser es que también aquellos que provocan esa violencia luego se hagan los ofendidos.
También Edmundo Val y Ángel Gabilondo han condenado las amenazas. El socialista, por cierto, pierde fuelle en las encuestas y por eso esta semana ha virado su estrategia para apostar abiertamente por una alianza con Pablo Iglesias. Mi querido Pablo. El objetivo de este viraje es movilizar a los indecisos de izquierdas que se plantean abstenerse. En el fondo, se están presentando directamente como una coalición. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El bandazo a la campaña al abrir los brazos de par en par a Pablo Iglesias y dejar atrás la fallida intentona de buscar el centro seduciendo a electores de Ciudadanos venía siendo reclamado por dirigentes del PSOE. La duda ahora en el partido es si el drástico giro llega a tiempo para frenar una fuerte caída en los trackings ante la sangría por la izquierda de la candidatura de Ángel Gabilondo a favor de Más Madrid. El eje sobre el que pivotar pasa por ensalzar la unidad de acción progresista para atraer a 200.000 electores de siempre, sacándolos de la abstención. En su movilización se ha volcado la vicesecretaria general Adriana Lastra.
Hay que conseguir que se mueva todo el voto progresista. Frente al fascismo, voto socialista. Y si hablan como fascistas y se comportan como fascistas, son fascistas.
Entre dientes, las estructuras de Ferraz dejan en entredicho a los gurús de la Moncloa y hablan de error de estrategia. Las controversias manufacturadas por Vox se antojan agua de mayo para un PSOE necesitado de un control de daños a apenas 11 días de las urnas.
Yo entiendo que estamos de meeting, que vale casi todo, pero ¿se ha oído a Diana Lastra? No hay nadie de cierta edad o con cierto peso que le diga, Adriana, por favor, ¿sabes lo que estás diciendo? El día nos deja otra polémica política que ha indignado a media España. En las redes se está montando el follón padre. Me refiero a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la modificación del Código Penal sobre los piquetes informativos en las manifestaciones. Ojo, en el Boletín Oficial, una ley con la firma del rey. En el preámbulo de esa ley orgánica se leen frases como, comillas, desde la llegada al gobierno del PP en diciembre de 2011, se inició un proceso constante de desmantelamiento de las libertades. Cierro comillas. Boletín Oficial del Estado. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches, y no es la única frase polémica. También se puede leer, por ejemplo, que el PP fue el culpable de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y a la libertad sindical, o que la reforma laboral devaluó o directamente eliminó derechos de los trabajadores. Pablo Casado dice que esto es gravísimo y que el gobierno utiliza el BOE para insultarles.
Y sobre todo me parece una falta de respeto al jefe del Estado que se le pase a la firma al rey, a la ratificación, una reforma legislativa que se está utilizando para atacar a la oposición. Es que es algo insólito. Lo de este gobierno ya cruza todas las líneas rojas. Nos insultan desde las televisiones públicas, nos insultan desde el Parlamento, pero ya el colmo es que el BOE también sea un panfleto electoral del Partido Socialista. Es inadmisible y vamos a pedir responsabilidades al gobierno.
Responsabilidades que se van a concretar en la petición de comparecencia de la vicepresidenta Carmen Calvo.
Y hoy ya ha finalizado la plenaria de la Conferencia Episcopal Española, de la que en unos minutos van a hablar los colegas en la linterna de la Iglesia. En su primera reunión del año, los obispos españoles han abordado, entre otros temas, la ley de eutanasia que entrará en vigor en unas semanas y han trabajado en un documento para que los ciudadanos puedan pedir por escrito cuidados paliativos. Monseñor Luis Argüello es el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal.
El testamento vital, según la regulación actual de las comunidades autónomas y lo que refiere la propia ley, pide que sea registrado en un registro público de tal manera que se incorpore al historial de un paciente.
En página internacional, la Fiscalía Antiterrorista sigue investigando el asesinato a puñaladas de una agente de policía a las afueras de París. El agresor ha sido abatido por otros compañeros, también policías, que esta noche han detenido a tres personas. Asunción Serena.
La subdirección antiterrorista se ha hecho cargo de las investigaciones sobre el ataque que ha tenido lugar esta tarde en Jambuye. Están registrando el domicilio del agresor y otra casa que frecuentaba y han detenido a tres personas de su entorno, entre ellas la que le acogió cuando llegó a Francia en 2009, según France Presse. Se conocen más detalles de este atentado islamista, como lo ha calificado Macron. El agresor de origen tunecino ha pasado varias veces ante la puerta de la comisaría esta tarde y aprovechó que entraba la víctima en la zona de seguridad entre las dos puertas para introducirse con ella. Una vez cerradas las dos puertas, degolló a la funcionaria ante los ojos del personal que estaba en el interior. Los policías lograron abrir la puerta y dispararon dos veces contra el agresor, que murió poco después.
Rusia, los médicos de confianza de Alexei Navalny piden que sea trasladado a un hospital de Moscú con mejores medios que la clínica en la que se encuentra desde el martes. El opositor ruso ha abandonado la huelga de hambre y su estado de salud es cada día más delicado. Moscú, Ricardo Marquina.
Alexei Navalny, el crítico más molesto para el Kremlin, ha abandonado hoy la huelga de hambre que seguía desde el pasado 31 de marzo, después de que los médicos le advirtiesen del riesgo para su vida que suponía continuar con ella. Navalny ha mantenido un pulso que no podía ganar y cuya única salida era convertirse en mártir. Ahora afronta más de 2 años de cárcel por delante, lo que le hará imposible mantener la presencia en Internet que ha tenido durante estos años y que es de facto la única herramienta con la que cuenta la oposición real en Rusia, que tiene vetados todos los canales de televisión o periódicos controlados directa o indirectamente por el gobierno, que son prácticamente todos en este país.
Hoy estamos celebrando el Día del Libro y es el momento perfecto para contarte esta historia. No es casualidad que un libro que llevaba mucho tiempo desaparecido haya vuelto a resurgir, precisamente ahora, en Ciudad Real. Todo empezó con una llamada desde Alicante al director del Archivo Histórico Provincial de esa ciudad. Esta persona alertaba de que estaba en subasta un documento de este gran archivo. Cuando el director averiguó de lo que se trataba, se dio cuenta de que no era un documento, sino un libro. Este libro tenía un sello del siglo XIX de la Biblioteca Provincial de Ciudad Real. Así que decidió llamar allí, a la propia biblioteca. El director, Javier Alonso, se puso en contacto con el SEPRONA de la Guardia Civil y les informó del problema. Uno de sus libros estaba siendo subastado en un portal de Internet. Así que la Guardia Civil se puso a trabajar. Uno de los ámbitos de actuación poco conocidos de esta Guardia Civil es la recuperación del patrimonio. Descubrieron que el libro del que se trataba tenía mucho valor. Era la primera edición en castellano de El origen de las especies de Darwin. Hemos hablado hace unos minutos con Javier y nos ha contado qué significa recuperar este libro.
Desde un punto de vista científico, pues es el que es. La recuperación patrimonial, pues ha sido la recuperación de un libro de esta biblioteca prácticamente del momento en que se fundó, en el siglo XIX, nos ha servido pues para recuperar uno de los muchísimos libros que se perdieron. Y bueno, pues hemos tenido muchísima suerte. Que haya podido regresar este libro a la biblioteca ha sido una suerte tremenda. Y además se ha vuelto en bastante, bastante buen estado.
Imagínate, el primer ejemplar en español del origen de las especies de Darwin. No solo tiene un gran valor en sí mismo, sino también por otros motivos.
Hay dos cartas escritas entre el traductor y Charles Darwin. Bueno, el traductor le dice que va a traducir la obra del inglés al español, le da todo el permiso del mundo Darwin al traductor, y un año después le vuelve a escribir. Bueno, Darwin le dice al traductor que habla español, que la traducción, el sentido científico, bueno, es correcto, la traducción es correcta.
Ahora el objetivo de la biblioteca es mantener y cuidar este libro y exponerlo al público para que no esté escondido, sino que se pueda disfrutar por todos los que pasemos por allí. Te recuerdo el titular. La Guardia Civil recupera la primera edición en castellano de El origen de las especies de Darwin. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues en cope.es leemos cómo el Tribunal de Cuentas ha citado a Mas, Puigdemont y Junqueras el próximo 29 de junio por los gastos del Diplocat. En el Confidencial, Vox y Unidas Podemos secuestran la campaña y convierten el 4 de mayo en un plebiscito sobre la democracia. Añade Voz Populi el giro que ha dado Iglesias a su estrategia para intentar la remontada, el 4M, y en News Diario, la EMA recomienda la segunda dosis de AstraZeneca para todos los que hayan recibido la primera.
Nos damos un paseíto por las webs de los principales periódicos.
Pues mira, empezamos por el diario ABC. El gobierno publica en el BOE ataques directos al Partido Popular desmantelaron las libertades. El texto está en la ley orgánica que deroga el artículo del Código Penal que incluía las penas de cárcel para los piquetes violentos de las huelgas. En el país, Televisión Española y La Sexta cancelan sus debates entre los candidatos a la Comunidad de Madrid tras la negativa de varios de ellos a participar. El Mundo recoge el mensaje que ha dado hoy la ministra Reyes Maroto. Anima a planear las vacaciones de verano y asegura que los viajes del Imserso se reanudarán en septiembre. El periódico nos deja varios titulares de este día de San Jordi en Cataluña. Dueñas, Cercas, Bosch y Cabré, los más vendidos. Las floristerías logran remontar a pesar de las pocas existencias. Y La Vanguardia recuerda que el sábado, en apenas unas horas, se va a acabar el oxígeno en el submarino perdido en Indonesia. A bordo, 53 tripulantes que pueden haber liberado combustible para aligerar la nave o para dar señales de su localización.
Oh, es un temazo.
Qué
es
angustia,
verdad.
Sí.
Sí, sí. Gracias, Mamen.
Buen fin de semana, Ángel.
Chao.
Chao.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Rosa, un oyente, nos escucha desde Zaragoza y envía su opinión sobre los desplantes y la actitud de Pablo Iglesias, el ofendidito. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Escuchamos a Rosa, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
La violencia no lleva a ninguna parte. Pero también digo una cosa, Iglesias, quieres ser presidente de la Comunidad de Madrid, tienes que tener talante político. No puedes levantarte y marcharte. Porque, por ejemplo, el señor Rajoy, Sánchez, le dijo indecente, así cara a cara, a medio metro, el señor Rajoy aguantó el tipo y aguantó el debate.
Una imagen.
La de dos niños de 7 y 13 años abandonados en la orilla de un río en la frontera entre Estados Unidos y México. La imagen vuelve a repetirse. Son hondureños y se separaron de su madre cuando un hombre les prometió que les ayudaría a cruzar la frontera. No lo hizo y los dejó abandonados a su suerte. Esta imagen se produce a la vez que en California se ha abierto un centro para menores destinado a reagruparlos con sus familias.
Dios. Una operación para salvar una vida.
Se ha realizado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. El paciente ha sido Dylan, un niño de apenas 2 meses. Le han operado con éxito de un trombo que le produjo un infarto cerebral. Es el paciente más joven del mundo que se ha sometido a una intervención de este tipo. La rapidez de los médicos, además, ha evitado que en un futuro tenga dificultades para hablar.
Es impresionante. Esta historia tenemos que seguirla, ¿vale?
Vale, perfecto. Hablamos, ¿acuerdas?, con los del Hospital 12 de Octubre, que además siempre nos ayudan.
Claro que sí. El lunes hacemos el programa en Alicante. Nos vamos a hablar de turismo por Benidorm, por esa costa alicantina. Apúntatelo para el martes, porfa.
Vale, vale, perfecto.
Venga. Y una medida para evitar bulos.
La está impulsando WhatsApp de cara a las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid. Ha puesto una limitación para enviar el envío de mensajes en cadena, así que no se podrán reenviar cientos de veces como ocurre habitualmente. Con esta técnica han conseguido reducir que no se compartan el 70% de los bulos.
Gracias.
Adiós, buen fin de semana.
Igualmente, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
31.224-31224, serie 68068.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Este fin de semana, más Super Tiempo de Juego.
Hola, muy buenas tardes, Super Paco González. Buenas tardes a todos los super oyentes de Super Tiempo de Juego, la Super Cadena COPE.
Este sábado, Real Madrid Betis.
En el arranque de este Super Sábado con los cuatro.
Y el domingo, Villarreal Fútbol Club Barcelona.
¿Qué hace, Koeman, Elena?
Está sentado en el banquillo.
Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid.
Es increíble.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy es viernes, así que repasamos sonidos de la semana. Jon Uriarte.
Pues mira, Esposito, voy a empezar con lo que hablábamos hoy en la linterna, el tema, el día del libro, y le rendíamos homenaje a los libreros. Ha sido bonito, además ya sabes que a mí me encanta el mundo del libro.
Me ha quedado chulo, sí.
Muy chulo. Pero yo me quedo con una cosa, fíjate, la recomendación que te ha hecho una librera de Moyano.
Sí, sí.
A ver, llámame simple, pero conociéndote a ti, tus rimas.
A ver.
Ángel Esposito le recomendaría, porque además le escucho cuando puedo, La travesía final de José Calvo Poyato, porque José Calvo Poyato es un autor de novela histórica que yo creo que le gustaría mucho. Este en concreto va de lo que pasó después de la primera vuelta al mundo de Sebastián Elcano. La travesía final de José Calvo Poyato.
Sí. Mira, fuera ¿qué? De coñas. Primero, admiro profundamente a José Calvo. Sí. Le he tenido en el programa varias veces.
Lo sé.
Y este libro es una virguería, porque cuenta una vez que Juan Sebastián Elcano, 4 años después, con 4 desarrapados, llega a Sevilla después de dar la vuelta al mundo, cuenta qué pasa con él los años después. Ya no es la travesía, que también. Ya no es lo de Magallanes y la epopeya. No, no. Es qué pasa con Elcano cuando le dice a los reyes, lo he conseguido. Es maravilloso.
Sin duda alguna, porque además siempre de eso nunca se ha hablado, o poco se ha hablado. Pero de todas formas, que hayas conseguido no hacer una rima con Moyano y Poyato,
yo soy un
ya,
señor.
Ya estás siendo ya una persona mayor, una persona
yo
adulta.
Soy un señor.
Estoy sorprendido, un fuerte aplauso. Bueno, esta semana hemos asistido a un colmo, el de Carlos Herrera. Lleva toda la vida en la radio, como bien sabes, y los oyentes a veces no se acuerdan de su nombre.
Y uno hace comida sencilla, como él ha dicho, efectivamente. Fantástico. Comida que se puede hacer.
Pero Antonio.
Antonio soy yo.
Sí, pues una cosa muy importante.
Yo me llamo Carlos, no Antonio.
Perdona, Carlos.
Ah, ¿quién te cree que te está entrevistando ahora? Igual te cree que estás en...
Carlos.
No te quiero decir la de gente que me llama Carlos y Ángel.
Claro, normal.
Claro. Normal. O sea que... Pero
a mí,
bueno,
sin embargo, John no me llama nadie.
Nadie te llama John. Y tienes cara de llamarte John, pero bueno.
Toda.
Bueno, y esta semana un equipo de La Linterna entraba... Fue alucinante también ese reportaje en la sala de autopsias del Hospital Puerta de Hierro. El objetivo era contar cómo, analizado el cuerpo de los fallecidos por COVID, se podía salvar la vida de los que aún luchaban, porque evidentemente vamos aprendiendo cosas. Bueno, ya se han descubierto muchas. Por ejemplo, escucha a la doctora Clara Salas.
Aunque se ha dicho, ¿no?, es que afecta el corazón, afecta el riñón, afecta el hígado, sí. Pero secundariamente, la lesión fundamental es el pulmón. A mí lo que más me sorprendió de las autopsias era cómo estaba el pulmón. Son pulmones que están completamente deshechos. Se parecen al algodón de azúcar. Metes el dedo y lo hundes. Están liquidados.
Yo a quienes minimizan o desprecian el tema de la COVID, les pondría este sonido constantemente.
¡Qué foto! Me lo imagino, qué horror. Sí, sí.
Bueno, y ahora voy con un momento que viene que ni pintado ni pintiparado. Hablábamos sobre la campaña electoral, llamabas a un experto en... Fíjate, esto fue antes de lo que ha pasado esta mañana, y le preguntabas esto.
Le hemos llamado a Joaquín Fernández, socio director de Marlowe. Es una consultora especializada en reputación y asuntos públicos. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, encantado. ¿Qué tal?
Oye, empezando por lo de la reputación, los políticos tienen buena reputación.
¡Vaya!
Claro, es que haces una pregunta ya para arrancar.
No, es una empresa que se encarga de la reputación y hablamos de políticos. Claro, es muy complicado, ¿eh?
Claro, es un contrasentido ahí.
Muy complicado.
Bueno, cambiando de tercio, Expósito en Ciencia, el miércoles hablábamos sobre un estudio que relacionaba la falta de horas de sueño, esto me ha preocupado, con muchos otros problemas. Claro que si hablamos de falta de sueño, a mí solo me venía a la cabeza este señor.
Una reciente investigación publicada en la revista Nature asegura que dormir 6 horas o menos a partir de los 50 años aumenta el riesgo de demencia.
Esta preciosa criatura que es el búho chico.
Normalmente duermo poco, duermo como 4 horas diarias.
Rapaz nocturna de mediano tamaño está oyendo al ratón.
¿Tienes novio? ¿Tienes novio?
No, Julio, yo no tengo novio. No, sí tengo.
¿Tú sabes que Julio Iglesias oye COPE? Porque duerme claro poco y por el cambio de horario le da igual. Bueno,
claro que lo sé. Le mandamos un saludo desde aquí.
Pues, ¡ey, Julio! ¡Ey! Yeah. ¡Ey!
Ahora igual está...
Soy tu hijo,
igual
Julio.
Está, hombre, claro.
Déjame algo.
Y todos.
Bueno, yo más. Bueno, y para terminar, un momentito de hoy. Estábamos hablando de diferentes cargos que hay en una empresa y nos hemos dado cuenta de que aquí en la linterna los tenemos todos repartidos, empezando por Nekane Fernández y siguiendo por un chavalillo gallego, que he oído hablar de su puesto. Oye, ha sido escucharte y ha reaccionado. Escuchemos.
Echamos un vistazo a las redes sociales. La consejera delegada de redes sociales en la linterna es Nekane Fernández. Hola.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo me gusta ese puesto?
¿Verdad?
Qué bien. Sí,
tenemos un director de saludos, pues una consejera delegada de redes sociales.
Pero esto no significa renovar el contrato ni nada parecido, ¿no? Cambiarlo.
Ni mucho menos aumentar el sueldo.
Perfecto.
Hola, soy Israel Remuñán, director general de saludos. Quería saber si, en mi caso, el cargo va asociado a una mejora importantísima del salario, que me ha parecido escuchar.
¿Qué?
Pues, no, primero, lo de general se lo ha puesto él.
Sí, sí.
Era solo añadido. Director. Sí, general es tener un morro.
Se ha ido arriba.
Y segundo, a tu pregunta, señor director, sobre el sueldo, la respuesta es evidente.
No. Espera que no tengas que pagar tú. No. Chaval, ten cuidado.
Vamos, ni de coña.
Bueno, y me voy con...
Tu vida.
Después de todo tan bonito, vamos a contar esta canción, With a Little Help from My Friends, con una pequeña ayuda de mis amigos, que viene muy a cuento lo que estabas diciendo, porque esta canción, versión de Joe Cocker, porque en realidad es un tema antiguo de los Beatles, cumple 52 años en boca del gran y desaparecido Joe.
Adiós, Uriarte.
Hasta el lunes.
Chao.